Vamos a hablar de desarrollo en Windows 10. Vamos a hablar de los consejos Heisenberg para conseguir aplicaciones con 99% de pureza. Gracias a la Fundación Teodora, gracias a todos los patrocinadores. Os salto un poco rápido, ¿vale? De verdad le estamos muy agradecidos a todos y a todos los asistentes, pero como vamos un poco justo de tiempo. Mi nombre es Javier Suárez, soy desarrollador en Plain Concept, donde bueno, hacemos desarrollo prácticamente todas las tecnologías .NET. Yo trabajo principalmente en el área móvil, Windows 10, Xamarin, etc. Y lo que vamos a ver son básicamente los tres grandes consejos para conseguir una aplicación con 99% de pureza. Retomando a Heisenberg conseguía 99% de pureza en, ya sabéis qué, gracias a conocer perfectamente el ciclo de los componentes con los que trabajaba, trabajar duro y sobre todo trabajar cuando no te ven, esa parte era importante, ¿vale? Y la tercera, la comunicación, trabajar en equipo. En este caso, vamos a analizar cuál es el ciclo de vida y cómo aprovecharnos de él en las aplicaciones Windows 10, cómo trabajar de fondo, es decir, cómo realizar trabajos cuando la aplicación no está activa y cómo poder hacer comunicación entre distintas aplicaciones, entre una aplicación Windows 10 y otra aplicación Windows 10. Y es que para conseguir el éxito, pues ya veis, hay que pasar a trabajar duro y pasar mucha calor. Comenzamos hablando del ciclo de vida de las aplicaciones. ¿Alguno habéis desarrollado previamente para Windows? 7, 8, 8, 1, vale, toda la sala. Bueno, el ciclo de vida ya lo conocéis. Toda aplicación pasa por una serie de estados, desde que se inicia hasta que se cierra. Una vez que el usuario la ejecuta, pasa a estar corriendo. Si el usuario sale al sistema o a otra aplicación, la aplicación pasa de estar en primer plano y hay una serie de estados entre activación y suspensión. Y básicamente la gestión de todo esto, lo que nos permite el sistema es hacerlo por una serie de eventos. Repasando un poco los eventos, bueno, si verlo bien, desde luego lo vais a ver bien. Da igual. Bueno, básicamente, lo dicho, tenemos una serie de eventos a los cuales nos podemos suscribir para controlar cuando la aplicación se resume, cuando la aplicación se reanuda, y normalmente en estos eventos lo que solemos hacer son una serie de tareas de cacheo o de guardar cierta información para que cuando el usuario vuelva de nuevo a la aplicación vea el estado de la aplicación exactamente igual a como lo dejó, que es prácticamente lo que tenéis ahí en pantalla. Sin embargo, el tiempo que tenemos en este paso es limitado. Contamos con pocos segundos. ¿Y si necesitamos más? Bueno, si necesitamos más, pues con Windows 10 nos llega una novedad que se llama el modo de ejecución extendida, que básicamente es cuando se va a reproducir la suspensión de la aplicación, le pedimos al sistema, hey, necesito trabajar duro, necesito que me dé un poco más de cancha, ¿vale? Activamos el modo de ejecución extendida, nuestra aplicación sigue corriendo, aunque no esté visible en primer plano, sí sigue corriendo en estado normal de fondo y podemos hacer las tareas necesarias para sincronizar la información con la nube, etcétera, etcétera. Para pedir este modo de ejecución, hacemos una petición que puede ser revocada. En el caso de que sea revocada, en el peor de los casos, aún así conseguimos un segundito más extra que nunca está de más. Para que veamos cómo sería esto, esta aplicación es exactamente igual a la anterior. Al activar o desactivar, joder, qué calor da esto. Al activar o desactivar la aplicación, entramos por los eventos de estado del sistema. Sin embargo, cuando se produce la suspensión de la aplicación, hacemos una petición de una sesión de ejecución extendida. Para hacer esta petición siempre tenemos que otorgar una razón y una descripción. Ya por defecto el sistema contempla las razones típicas, que suelen ser pues, sincronizar datos, generalmente con la nube, o utilizar posiciones de GPS, etc. De hecho, aquí tenéis una enumeración con prácticamente las opciones más lógicas. Si el sistema os permite esta sesión, contaréis con una serie de segundos extras para realizar la sincronización o la lógica que tuvierais en mente. En el caso de que la revoque, podéis suscribiros también a distintos eventos para, aun así, aunque no os hayan otorgado esa sesión extra, poder hacer la operación que consideréis oportuna, aunque en este caso el tiempo es mucho más reducido, ya que solo contaríamos con un segundo. Esta es la primera de las novedades relacionadas con ciclo de vida y trabajo en background que se incluyeron en Windows 10. Y ya entrando en lo que es trabajar de fondo, pues bueno, por razones obvias, a veces hay que trabajar de fondo, ¿vale? Porque eso es un poco cantoso. A veces nuestra aplicación, para hacer ciertas tareas, también tiene que trabajar de fondo, porque si lo tuviera que hacer todo en primer plano, o sería imposible, porque no siempre está en primer plano, o sería muy cantoso. En estos casos, la ejecución en background la tenemos desde el lanzamiento desde los inicios de desarrollo mobile. Bueno, no desde el inicio, pero casi. Casi. Y la idea es sencilla. Es básicamente ejecutar una serie de procedimientos de fondo para que sigan corriendo y seguir teniendo una serie de lógicas cuando nuestra aplicación no está activa. En el caso de Windows, pues es muy típico realizar notificaciones, sincronizaciones con el servidor, actualizar tiles, actualizar lógica de la aplicación, al actualizar el tile ofrecer contenido dinámico aunque el usuario no haya abierto la aplicación con contenido nuevo extra para incentivar al usuario a abrir la aplicación. Y en todos estos pasos utilizamos lo que se conocía como tareas de fondo, background tasks. No han cambiado, el core, es decir, la parte común sigue siendo exactamente igual. Y básicamente el primer paso para utilizar una background task era realizar el registro de la misma. Para realizar el registro de una background task, pues bueno, básicamente nos creamos un proyecto para la tarea con un componente Windows Runtime. Este componente, pues, heredaba de una clase... Complicado, ¿eh? Y con guantes, ¿eh? Y background task, y luego desde nuestra aplicación, desde el manifiesto, teníamos que incluir... Joder, no vais a verlo. Bueno, en la parte de declaraciones teníamos que incluir la declaración con la referencia a nuestra background task. Y a partir de ahí tenía un método run hacia la ejecución de la lógica, etcétera, etcétera. La parte interesante... Y las principales novedades en Windows 10 llega con los triggers. ¿Qué son los triggers? Los triggers son una serie de eventos que suceden en el sistema. Por ejemplo, pues desde algo tipo temporal, cada 15 minutos, a cuando me llega una notificación, ¿vale? A los que nos podíamos suscribir para cuando se diera esa situación, lanzar la tarea de fondo y ejecutar la lógica corriendo de fondo. En este caso, en Windows 10 tenemos todos los que ya tenemos disponibles en Windows 8.1, todos los que tenemos disponibles en Windows Phone 8.1 y se agregan un subconjunto nuevo, bastante interesante, donde no solo se añaden bastante funcionalidad relacionada con el sistema, sobre todo muchas de las que se echaban de menos, principalmente con sensores, Bluetooth, sensores de cualquiera de los nuevos, indicadores de pasos, etcétera. Todo esto no lo teníamos disponible y ahora sí, y también algunos muy básicos que faltaban como integración con el sistema. Por ejemplo, algo tan simple como que cambiáramos un contacto en la agenda y nos diéramos cuenta. Eso hasta ahora era imposible. Teníamos que, al arrancar la aplicación, verificar toda la agenda, ver si alguno hubiera cambiado y hacer lo que tuviéramos que hacer necesario. Esto ya lo tenemos disponible y, aparte, nos llegan nuevos tipos. El funcionamiento normal de las tareas de fondo, nos suscribíamos a ellas y bueno, podríamos lanzarlo con timer cada cierto tiempo o podríamos lanzarlo por ciertos triggers. Vamos a hablar de dos tipos nuevos que hablaremos a continuación, que nos permiten lanzar voluntariamente una acción en background desde la aplicación en foreground. Eso es una de las principales novedades. Y la otra es lo que se conoce como servicios de aplicación, de lo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Viendo un time trigger normal, bueno, pues no ha cambiado mucho, me la voy a saltar. Y paso al siguiente. A nivel de gestión de recursos, bueno, todos los tareas en background tenían un límite máximo de memoria de 16 megas, tenían un uso asignado de CPU, que la media solía ser del 10%, y tenían un tiempo limitado de vida. Como comentamos, nos llegan nuevos tipos de tareas de fondo, entre los que se encuentran Application Trigger, Maintain Trigger y Device Use Trigger, que básicamente Application Trigger es aquel que lanzamos desde la propia aplicación y los otros dos van relacionados con cambios en el sistema, ¿vale? Actualizaciones, etcétera, para poder actualizar nuestra aplicación de manera consecuente. La diferencia con respecto a lo que teníamos anteriormente es que el tiempo de vida aquí es ilimitado. No tiene un tiempo límite fijo de muerte. Y entre todos ellos, creo que el más interesante y lo que nos da tiempo en ver en el tiempo que tenemos es el Application Trigger, que es de este tipo oportunista. Es decir, lo lanzamos voluntariamente desde la aplicación, no tiene un tiempo de vida limitado y lo habitual suele ser utilizarlo en el arranque de la aplicación para hacer tareas de inicialización o tareas de sincronización de datos. ¿Por qué? Porque si arrancamos la aplicación y en el momento que arrancamos la aplicación lanzamos este trigger, va a seguir corriendo de fondo y aunque el usuario se cargue la aplicación, toda la sincronización inicial de datos de la aplicación va a seguir funcionando. Viendo un poquito de este código, ahora va peor porque estoy sudado y se queda el dedo. Bueno, aquí tenemos una tarea, no cambia mucho con respecto a lo que ya conocéis. Básicamente, la misma clase, heredamos de la misma interfaz, implementamos los mismos métodos. La diferencia es que tenemos disponible una serie de en el registro de la aplicación es igual. Joder, qué difícil. Y luego desde la aplicación podemos hacer el registro. El registro cambia con respecto a un trigger normal. En este caso registramos un application trigger. Y una vez registrado, por supuesto, igual que cualquier otra tarea, nos podemos, igual que nos inscribimos, nos podemos desinscribir. Podemos enviarle señales. ¿Cómo se envían señales? Pues las señales se envían enviándole información en forma de clave-valor, utilizando un value set, de modo que podemos tener una serie de clave-valor, clave una serie de comandos. Cada vez que ejecutamos una señal, se comunica con la background task, se le envía esa clave y en función de esa clave, en la background task podemos hacer una serie de tareas u otra. Incluso podemos enviarle información de la aplicación para que la background task la procese, la trate o hacer cualquier tipo de tarea. Si ejecutamos esta demo en un segundo. ¡Eso, qué calor! Menos mal que lo hemos puesto de media hora, no llegaría a los 45 minutos. Pues verás ahora la aplicación. ¿Es Windows? Bueno, registrados a la aplicación, una vez que hacemos el signal, lo que está ocurriendo realmente es que se está arrancando un proceso en background de sincronización de datos toda esa información nos la está enviando la de comunicación de vuelta desde la tarea en background a la foreground, pero como veis, la activación de la tarea en background la hemos enviado desde la propia aplicación. El comando en este caso ha sido simple, ha sido un start. En la background task recibe ese parámetro, inicializa la sincronización, pero podemos utilizar infinidad de comandos y hacer infinidad de distintas tareas en la propia tarea de fondo. Ahora vamos a seguir viendo notificaciones hasta que terminemos la sesión. Vale, y llegando a la parte final, hemos hablado que es importante conocer el ciclo de vida de la aplicación. Vale. Bueno, hemos hablado del ciclo de vida, hemos hablado de las tareas de fondo, hemos hablado de las principales novedades y otra parte importante es la comunicación. Walter White, en este idiota, pues no podía haber hecho nada, ¿vale? Tenía que comunicarse con él, por mucho que le molestase. A veces la comunicación entre aplicaciones es necesaria. Ya en versiones anteriores del sistema teníamos distintas opciones de comunicación o de interacción con el sistema, es decir, podríamos acceder a la aplicación de email, podríamos acceder a la aplicación de contacto, podemos hacer un launchuri para abrir cualquier otro tipo de configuración, aplicación, etcétera. Y con Windows 10 nos llegan más novedades. Tenemos la posibilidad de realizar asociaciones de ficheros, tenemos una serie de opciones de interacción entre aplicaciones, pero entre todas ellas la que destaca es los app service. ¿Qué son los app service? Bueno, todo el mundo conoce el concepto de un servicio web, pues sería el concepto de servicio web, pero si ese servicio lo provee otra aplicación. Con lo cual, vamos a tener una aplicación que tiene un servicio, otorga ese servicio al resto de aplicaciones y el resto de aplicaciones se pueden facilitar y pueden utilizar ese servicio. La idea algo similar es esta. Tenemos una aplicación A, esa aplicación A tiene un servicio, el servicio, lo vamos a ver ahora a continuación, es algo muy parecido a una tarea de fondo, ¿vale? Y otras aplicaciones con una serie de información básica puede comunicarse con ese servicio y acceder a toda la lógica que facilite. Por poner un ejemplo, pues ahí tenéis una aplicación que toda la lógica de captura de códigos QR, en lugar de dejarlo en la aplicación, solo ha llevado un servicio. De modo que si el mismo desarrollador u otros desarrolladores crean otro tipo de aplicaciones, por ejemplo de creación de PDFs, etcétera, no tiene que reinventar la rueda e ir rehacer de nuevo la lógica de escaneo de códigos, etcétera, sino que puede utilizar el servicio y aprovecharse de él. En la parte del servicio tenemos, como ya os podéis imaginar, tres elementos en juego, que son el proveedor, el cliente y el servicio en sí. Empezamos por la parte más fácil, el cliente. El cliente lo que realizará será hacer una apertura de la conexión. Para realizar la apertura de la conexión, básicamente la información que necesita es el nombre de la familia del paquete de la aplicación que provee el servicio, ¿vale? Una vez abierta la conexión, puede realizar comunicación entre cliente y servidor por una serie de mensajes de una forma muy parecida como vimos anteriormente en el Application Trigger. Es decir, utilizamos value set, clave de valor, y podemos enviar distintos tipos de información para realizar la comunicación entre ambos. El servicio en sí, como ya hemos adelantado, es algo muy similar a una tarea de fondo. Luego veremos los detalles que tienen. Básicamente, pues igual que toda tarea de fondo, deriva de background task, y la parte especial es que tiene un trigger, que sería en este caso App Service Trigger Detail, que sería el encargado de determinar que estamos ante un servicio de aplicación. El registro del servicio en la aplicación, igual que otro trigger normal, y la comunicación pues puede ser en ambos sentidos, de cliente a servidor, de servidor a cliente, etcétera. Tenemos una serie de eventos a los que nos podemos suscribir cuando recibimos diferentes mensajes para poder actuar en consecuencia. El paquete de familia de la aplicación original que necesitamos para realizar la comunicación, bueno, lo podemos obtener muy, muy, muy fácil utilizando lo que tenéis en pantalla. Package Current ID, Family Name y listo. ¿Vale? A la hora de depurar, ¿vale? A la hora de depurar es un poco complejo, ¿vale? Porque no funciona la depuración que esperaríais por defecto, ¿vale? Lo que se suele hacer es establecemos los puntos de ruptura que necesitamos en el servicio. Marcamos la opción que no queremos que nos arranque el debugger en el arranque. Lanzamos la aplicación del servicio, que no va a pasar nada, y una vez que lanzamos el cliente y el cliente se engancha al servicio, en ese momento es cuando va a saltar el debugger, ¿vale? Bueno, yendo a la demo. Vale, aquí tenemos un proyecto de servicio donde tenemos el servicio en sí, el cliente y el proveedor. ¿Vale? Nos vamos primero al proveedor, que es el más fácil de todos. Bueno, el proveedor tiene poca chicha en sí, básicamente. Accede al nombre de su Family Package Name y en su manifiesto registra el servicio. ¿Vale? Una vez hecho eso, ya puede ser proveedor de ese servicio. En cuanto al servicio en sí, pues al igual que cualquier tarea en background, hereda de la clase background task, y en este caso tiene una serie de métodos que saltan cuando se reciben mensajes por parte de cliente o servidor para poder realizar un tratamiento de esos mensajes. En este ejemplo, que por cierto, si alguien quiere verlo más detallado, está en un artículo de la MSDN, es una calculadora muy simple. ¿Vale? La lógica de cálculo, en lugar de estar en un servicio, en la aplicación proveedor, está en una tarea de fondo, a modo de servicio. La aplicación proveedora facilita el servicio, de modo que en la cliente, que es donde está la parte más interesante, ¿vale? Si os fijáis, abrimos la conexión con el servicio, que para abrir la conexión con el servicio necesitamos el Family Package Name del que venimos hablando. Una vez abierta, si conectamos con éxito, en caso de no conectar con éxito, tenemos un montón de motivos de que el servicio no está disponible, que el servicio no existe, que lo que has pedido es desconocido, etc. Podemos enviar una serie de comunicaciones con el servicio, que como veis utilizamos ValueSet, para poder enviarle la información. En este caso, la información que le enviamos es el tipo de operación que queremos hacer, si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, y los valores para realizar la operación. Si ejecutamos la aplicación, sobra, y menos mal. Bueno, abrimos la conexión con el servicio. Una vez abierta, indicamos los valores. Estos dos valores, junto al tipo de operación, es enviado al servicio. El servicio recibe el tipo de operación, realiza la operación y de nuevo reenvía un mensaje a la aplicación cliente. La aplicación cliente captura el mensaje, que básicamente es el valor de la operación, y en este caso lo muestra en la interfaz. ¿Vale? Pero toda la lógica de cálculo no está en la aplicación, está en un servicio que además facilita una tercera. ¿Vale? Bueno, me queda un minuto. Me salto PPT. ¿Preguntas? No, ¿no? Pues muchas gracias.